tratar, como son las enfermedades crónicas y sobre todo la diabetes tipo 2. ¿Qué nos puede contar sobre las enfermedades crónicas? ¿Qué podemos saber de ello y qué es lo más importante sobre estas patologías que tanta incidencia tienen y que son tan importantes para tratar en este tiempo, sobre todo porque están muy descuidadas?
Sí, la verdad que si ustedes se fijan, empezamos desde esta época, en donde aquellos pacientes con algunas patologías crónicas no controladas, y eso hay que aclararlo, no controladas, ¿no? Como la obesidad, la hipertensión, la dislipemia, que hablamos del colesterol y los triglicéridos, y la diabetes 2 sobre todo, se ve que tienen quizás más riesgo, no de contagio, sino de una evolución por allí un poco peor. Pero no por ser diabético voy a tener una evolución peor solamente, sino por estar mal controlando esta patología. Entonces sería muy importante, viendo desde esta época, que pensemos en que sería muy bueno, si tengo diabetes, tener el mejor control que pueda. ¿De qué manera? Tratando de mantener una actividad física, aunque sea en casa, aprovechar no para aumentar la alimentación, sino para hacer mejor nuestro plan de alimentación, más nutritivo, y aprender más sobre esto, y mantener mi tratamiento bien ordenado. Pero como me preguntas de prevención, eso quería decir con respecto a lo actual, pero si hablamos de prevención en la patología crónica, nos podemos ir un poquito a lo que fueron las encuestas nacionales de factores de riesgo. Son argentinas, son nuestras, cada provincia la tiene. Y ahí es donde vemos cómo la Argentina, desde el año 2005 hasta el 2018, aumentó la obesidad desde un 14% a un 25%. Y detrás de la obesidad es que empiezan a aparecer muy asociadas la hipertensión arterial, la diabetes y los lípidos. La consecuencia de esto es mayor enfermedad cardiovascular. Entonces, la prevención se basaría sobre todo en empezar a ver de qué manera podríamos nosotros aumentar nuestra actividad física, de qué manera podríamos mejorar nuestro plan de alimentación. No con dietas caras, sino empezar a buscar la manera de incorporar elementos a nuestra alimentación nutritivos y de bajo valor calórico. Es difícil porque estamos viviendo en un mundo obesigénico, o sea, es muy fácil conseguir todo lo azucarado o todo aquello que contiene grasa. Entonces, creo que la mejor manera de prevenirlo es comenzar por uno, pero también necesitamos medidas sociales. No sé si les expreso o les queda más o menos claro.
Sí, doctor, estamos de acuerdo en que es súper importante poder cuidarnos a nosotros mismos y con estas medidas tan simples como son controlar nuestro peso y también tener en cuenta que debemos movernos en casa y que podemos hacerlo. Podemos utilizar distintas medidas si no tenemos que salir y exponernos afuera. Doctor, ¿qué es la diabetes tipo 2? ¿A quiénes afecta?
Mire, como les decía recién, la encuesta de factores de riesgo nuestra demostró que entre el 2005 y el 2018 fuimos de 8.4 a 12.7% la evolución de diabetes. Esto, como les conté recién, fíjense que va muy de la mano de la obesidad. Entonces, allí es donde hay un paciente con sobrepeso u obesidad, que lo hacemos muy simple, no hay que tomar grandes rasgos. Hay una medida que la podemos hacer siempre, que es medir nuestro abdomen. Eso nos da una pauta de dónde estamos parados, no con lo estético, sino con lo metabólico. Tener más de 102 centímetros en el hombre y más de 88 en la mujer me predispone a una patología crónica, hipertensión, diabetes o lípidos. Viendo lo que es diabetes tipo 2 exclusivamente, abarca el 95% de las personas con diabetes, muy relacionado con la obesidad y siempre de la mano con las otras dos patologías como la hipertensión y los lípidos. está caracterizada por tener valores o niveles de glucosa elevados. Y lo interesante, y quiero destacar esto, es que muchas veces esperamos tener valores exageradamente altos para definir que tengo diabetes 2, siendo que la diabetes 2 comienza mucho tiempo antes de que se eleve demasiado el nivel de glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente, por allí nos consulta o le comenta algún vecino, algún pariente, mire, tengo los triglicéridos altos y tengo la glucemia ahí al límite, más o menos, me dijeron, tengo un poquito. No. Los valores de glucosa por encima de 100 ya deben estudiarse, porque si esperamos que hacer el diagnóstico con valores muy elevados, llegamos tarde con un paciente que ya probablemente tenga complicaciones. Entonces, la diabetes tipo 2 es una patología metabólica relacionada con obesidad, con hipertensión y lípidos, aumenta el riesgo cardiovascular de no controlarse y comienza muchos años antes de que los valores de azúcar estén exageradamente aumentados. Muchas veces nos toca que la gente dice, si yo no estoy orinando mucho, no estoy tomando mucha agua, no estoy teniendo trastornos de visión, no debo ser diabético. Y eso es un error, porque cuando lo encontramos con esa sintomatología, el paciente pasó mucho tiempo de poderse haber controlado perfectamente bien. Entonces, la recomendación sería muy importante. Si yo tengo antecedentes de diabetes en mi familia, tengo sobrepeso u obesidad, soy sedentario, estamos todos estresados en este momento. Además, empiezan a alterarse algunos lípidos como colesterol o triglicéridos o hipertensión, cualquiera de ellos, por favor consulte. Consulte porque sería muy bueno hacer un diagnóstico precoz. No es malo, no hay que tener miedo al diagnóstico precoz, porque cuando uno hace el diagnóstico precoz en una etapa previa a comenzar esa patología, puede andar perfectamente bien durante toda su vida e ir mejorando. Incluso le digo más, hay estudios a nivel mundial donde los pacientes con riesgo y con valores que están en el límite, con plan de alimentación y actividad física, no pasan a ser diabéticos durante muchos años. Y esta es lo que el mundo trata de hoy dar a conocer, de que la diabetes tipo 2 se puede prevenir. Y junto con la prevención de la diabetes tipo 2, estamos previniendo la hipertensión, estamos controlando los lípidos y, en definitiva, estamos disminuyendo el riesgo cardiovascular.
Es importantísimo el dato que acaba de dar, doctor, de que este tipo de patologías son prevenibles. Queremos dejar bien en claro a todos nuestros oyentes que con estas simples características, que son cuidar nuestro peso, cuidar nuestra alimentación, lo que comemos, y también así tener en cuenta hacernos controles o chequeos diarios, podemos prevenir estas patologías. Doctor, ¿cuándo comenzamos a hacernos chequeos o tenemos que esperar a tener algún tipo de síntoma, o hay alguna edad en la que podamos comenzar a chequearnos?
Mire, las guías hablan de, si usted no tiene, depende de sus antecedentes y de su estado. Si usted es alguien menor de 45 años, que no tiene antecedentes familiares de diabetes, que mantiene una alimentación relativamente sana y una actividad física de al menos 150 minutos semanales, después de los 45 años es necesario empezar con los chequeos. Obvio que no les recomiendo a ningún paciente que espere 45 años para hacerse un chequeo, porque por allí consulta por otra causa y sería bueno incluir la glucosa y los lípidos dentro de ese chequeo. Ahora, si yo tengo antecedentes familiares de diabetes, soy sedentario, tengo sobrepeso, vivo en este momento de estrés importante, Y la verdad que cualquier edad, porque la diabetes tipo 2 empezó a aparecer en chicos obesos. Hay chicos que hoy tenemos de 12 años, 13 años con diabetes tipo 2 por obesidad y sedentarismo. Entonces, para la diabetes tipo 2 no tenemos edad para empezar a chequear si hay factores de riesgo, y los principales factores de riesgo son la obesidad, el sedentarismo y los antecedentes familiares. Y un puntito aparte, para aquellas mujeres en edad fértil que se quieren embarazar. Por favor, sería una muy buena recomendación en las mujeres en edad fértil que tienen antecedentes de diabetes en la familia, que han tenido hijos que hayan pesado más de 4 kilos. Este tipo de pacientes, por favor, antes de embarazarse, hacer un chequeo, y durante el embarazo aclararle todo esto a su obstetra, porque hay que hacer un control en la primera semana de embarazo, después en las 24 y 26 y después en las 32 semanas. ¿Por qué? Porque la diabetes gestacional está asociada, aparentemente, los pacientes con obesidad tienen más riesgo de ser diabetes y el embarazo lo desencadena. Entonces, ese chico puede tener problemas el día de mañana, no tan solo en el nacimiento, que pueden nacer generalmente macrosómico con pesos de más de 4 kilos y nacer prematuramente con todo lo que ello implica, o por otro lado, pacientes que nacen con bajo peso y con todo lo que ello implica y prematuramente. Entonces, la recomendación sería la diabetes tipo 2 con factores de riesgo, buscarla en cualquier edad, pensarla, no hacer un testeo todo el mundo, sino aquellos que tengan factores de riesgo. A los papás, mejoremos la alimentación, somos el ejemplo de nuestros hijos. Si nosotros caminamos, si nosotros mejoramos la alimentación, el seguimiento va a ser de ellos. Y a todas las mujeres que quieran ser mamás, por favor, traten de hacer los controles si tienen factores de riesgo, porque por allí es frecuente que la mujer haya estado, está embarazada, estaba con sobrepeso, estaba con dislipemia, ¿de acuerdo? Y su control de embarazo no se siguió el protocolo, es que es una palabra muy muy de moda, protocolo, pero este es otro protocolo de seguimiento, y eso repercute en el recién nacido.
Qué importante lo que dice, doctor, porque esto habla de un compromiso personal, un compromiso que tenemos que tener todos para cuidar nuestra salud y también cuidar a nuestros hijos, a nuestras generaciones venideras, y con un hábito tan simple como es enseñar y tener buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos físicos, y que son tan simples. Yo recalco esto porque por ahí los oyentes preguntan ya cuando tienen un montón de patologías y bueno, quizás están con un montón de medicamentos y todo lo demás. Este tipo de patologías se puede prevenir y es simple, con un compromiso de un hábito bueno alimentario y salir del sedentarismo. Doctor, ¿cuáles son las consecuencias en las embarazadas que no se controlan, en los pacientes que llegan ya a un término donde ya tenemos diabetes instalada? ¿Tenemos consecuencias graves? ¿Es reversible o no es reversible esta patología?
Mire, generalmente en los embarazos normales, desde el punto de vista metabólico, en el embarazo que cursa cualquier mujer, las primeras 20 semanas hay una tendencia a que la glucosa baje. Hay una tendencia siempre a que la glucosa se mantenga baja por efectos hormonales. El tema es que generalmente durante la semana 24 y 26 de la gestación es cuando se produce el pico de secreción hormonal y es cuando el azúcar intenta levantar. Allí aparece la mayor parte de lo que se denomina diabetes gestacional, después de las 20 semanas. En este tipo de pacientes, los bebés crecen de pronto rápido, porque tienen mucha insulina y mucha comida, y el efecto, o sea, pueden nacer prematuramente, pero son gigantes con pie de barro. Son chicos que tienen un tamaño enorme, no adecuado para su edad gestacional. Y todo el problema que pueden tener estos chicos son varios inconvenientes, tanto al nacimiento como a futuro. Por eso estar atento. Ese es el principal problema. Ahora, como les dije al comienzo, en las primeras 20 semanas siempre hay una tendencia a que baje el azúcar. Cuando en este periodo, en las primeras semanas, la paciente ya viene con valores elevados, recordemos que el bebé se está formando hasta la semana 12 más o menos, si la paciente no sabía que era diabética, no sabía que tenía valores altos de azúcar y se embaraza, tenemos los inconvenientes de las malformaciones, porque es teratogénica, la glucosa, o sea, produce trastornos. Entonces, sería muy importante, y vuelvo a insistir, y lo dije al comienzo, antes de embarazarse, si tengo antecedentes familiares, estoy con sobrepeso, estoy con obesidad, debo tratarme, porque fíjese que es sencillo. Primer punto, hago el diagnóstico precoz, la trato, recién se embaraza, se denomina embarazo programado, se continúa el control en el embarazo y no va a tener ningún problema ni la mamá ni su bebé. De lo contrario, si yo creo que estoy sano, estamos en problemas porque puedo embarazarme con niveles de azúcar no adecuados y eso puede traer abortos espontáneos, malformaciones y trastornos para la mamá y su bebé, cosa que es bastante brava, ¿no? Entonces sería muy, pero muy importante pensar también en lo que es el embarazo programado.
Perfecto, doctor. La consulta sería, esta enfermedad es prevenible, pero si llegamos ya a la instancia de tenerla, ya está instaurada la patología, ¿podemos retroceder el curso de la enfermedad? ¿Hay una reversibilidad en esto? Porque muchos pacientes por ahí, muchos oyentes por ahí consultan y ellos creen que esto ya es una enfermedad incapacitante, mucha gente no acepta el diagnóstico. ¿Qué podemos ofrecerle a ellos en este momento que les pueda los pueda educar en lo que es esta patología?
Bien, lo que hemos hablado es preventivo, ahora, ¿se puede prevenir? Sí. Pero ¿qué pasa si me dicen que tengo diabetes? Ya tengo la patología, tengo diabetes. Perfecto. No hay que encender las alarmas de que me va a pasar todo lo que la diabetes puede producir. ¿De acuerdo? Y por favor, le pido encarecidamente, sobre todo al sistema, puede ser de salud y de no salud, de familiares, de todo, que nos pongamos en los zapatos del paciente, porque muchas veces al paciente se lo acusa, no comes, comes mal, haces esto, y por ahí hasta se lo amenaza. Estas no son conductas de aprendizaje. Si uno tiene diabetes y le diagnostican diabetes en este momento, debe empezar a actuar. Lo primero, como decías, es la educación. Debo empezar a buscar material, no quedarme. Porque la mejor manera de empezar con una alimentación ordenada y se puede ser guiada por un nutricionista, mejor. Tengo que hacer un cambio en mi estilo de vida. Yo a mis pacientes les digo, empecemos por la actividad física. Si no hay ejercicio, no hay forma de que esto mejore. Esas dos pautas son las que tenemos que ayudar, tenemos que acompañar. El paciente es parte del equipo de salud. Acompañando a nuestro paciente, festejando su actividad física que no venía haciendo, la reducción de peso en forma ordenada, una alimentación sana, eso empodera a nuestro paciente. Y contándole la realidad, si usted mantiene sus niveles a lo que nosotros denominamos hemoglobina glicosilada debajo de 7, usted no tiene más riesgo que otro paciente. Entonces, a la misma edad que otra persona, corremos los mismos riesgos. Entonces, es el paciente, todo paciente con diabetes va a tener problemas en retina, va a tener problemas en riñón, va a tener problemas en sus pies, depende del paciente. Y el sistema, nosotros como personal de salud, debemos ser los que educamos y acompañamos a nuestro paciente para que no se complique. Siempre un dicho que yo les tengo, por lo menos a mis pacientes, es no me juegue para el equipo de enfrente, ¿me entiendes? Tenemos que patear por el mismo lado. Si me va a jugar enfrente porque no entendió, porque vio, sonamos. Entonces, tiene que aportar esa parte. Y no es fácil. No es fácil. Yo a cualquiera de los oyentes les pregunto, ¿es fácil? dejar todo lo que veníamos haciendo y hacer un cambio, no. Pero tampoco es imposible. De a poquito y con una buena guía nutricional y haciéndome mis pasos de actividad física, créanme que se puede. Yo le diría a un paciente que recién se diagnostica con diabetes que usted puede vivir toda su vida con un buen control metabólico. No tiene que ser una mochila.